Hoy en TP News, Cecilia Roth, Mercedes Morán, Dolores Fonsi, Navarro y Grabois salieron a llorar por el discurso de Milei. Pero, ¿sabés quién también salió a quejarse del gobierno de Milei por la quita de subsidios a millonarios? Francella. ¿Francella se volvió cuca? Un experto en firmas asegura que Milei es un violento que oculta a su niño interior porque cuando firma tacha mucho. Michelo dijo que Irán va a atacar a Estados Unidos con una garrafa gigante, no te jodo. Niño teme por su vida y jura eterno amor a el tío Gildo, no te jodo, es una cita textual. Formosa es la isla de Epstein pero con los niños desnutridos. Y Martín Tetaz intentó encarar una mina por Instagram y la mina lo escrachó. Y lo más loco de eso es que voy a defender a Martín Tetaz. Lo cual llevaría mi cuenta de cantidad de radicales que he defendido en este canal a 1.
La industria, ¿cómo la ves? La industria del cine, vos tenés laburo, sos un afortunado, hiciste mucho para conseguir este nombre que tenés en el medio artístico, pero muchos actores se quejan de que no hay trabajo, Guille, y genera una grieta entre los mismos actores que se pelean entre sí muchas veces, ¿no?
Sí, pero acá acá más que la grieta hay una realidad, que no hay trabajo, no hay ficción. Los dos hijos míos son actores y me lo expresan todo el tiempo.
Pará. ¿Qué es esto de no hay trabajo para la ficción? Francella, con todo el respeto del mundo, ¿sí? Nunca lo hubo. Trabajo es cuando vos haces algo que la gente necesita. Si vos estás haciendo tus propias necesidades con la plata de la gente que se la sacaron por la fuerza, eso no es trabajo. Es capricho, es un hobby. Así que ese trabajo del que hablas nunca existió en realidad. Nunca. Serían subsidios en cuyo caso. Pero bueno, a ver, si lo ponemos con la palabra que corresponde, ¿estarían todos de acuerdo? Si yo digo, che, no, porque este año se subsidió poco al cine. Ah, y ahí está más complicado porque pobres tenemos, ¿no? Y ya sé que nunca falta el pelotudo que me pone en comentario, pero ni mínimo emprenden un cine y los pobres. Mirá, en parte sí, porque hubo partidas presupuestarias que salieron directamente del Tesoro al Inca. Lo podés buscar, no es muy complicado. Podés preguntarle a cualquier IA, de hecho. Pero además de eso, salía de impuestos al cine y salía de impuestos a la tele. E intentaron, pero no lo lograron, ponerle impuestos a Netflix, a HBO Plus, a todas las plataformas. Intentaron y no lo lograron. Entonces, el entretenimiento, si se quiere, de todos los argentinos era más caro para financiar algo que no entretenía a todos los argentinos. Eso no es trabajo, ¿ok? Dejen de usar la palabra trabajo para referirse a eso porque no era trabajo.
Es desolador, no se filma. Obviamente que la televisión abierta desapareció. Cuando yo empecé había unitarios, tiras diarias, tiras semanales. Siempre había muchísimo trabajo y que eso nos permitía.
No es trabajo.
A nosotros, protagonistas, de golpe observar la novela de la tarde. ¿Y quién es el que hace de chofer de tal actriz? Nos gusta este muchacho, esta chica. ¿Por qué no la convocás para un casting y la llevamos a Mar del Plata o lo llevamos a Mar del Plata?
Hacé tus propios castings, Francella. ¿Qué estás diciendo? No, porque como pagábamos con impuestos el cine, viste, yo podía prender el tele y decir, oh, mirá esa piba que vive de la mía. ¿Por qué no la traemos una película que también va a ser con la nuestra? ¿Qué es eso?
Siempre había una continuidad laboral y hoy desapareció. Hoy hay algo que excede si opinás así o si opinás de otro modo. Es la verdad. No hay trabajo, la gente dejó de concurrir al cine, hoy el advenimiento de las plataformas es todo. Obvio que reconozco que es cómoda la plataforma, te instalás con un gran sonido envolvente, estás en tu casa, sí. La detenés para ir a...
Ahí no tiene nada que ver ni Milei ni nada, eso es la modernidad, punto. Se cambió la preferencia de consumo, la gente prefiere ver las películas en su casa, los televisores vienen enormes, honestamente muy baratos. Para hacer lo que te estás comprando es muy barato. Entonces, te quedas en casa, ¿viste? Gastate una buena guita en un buen sillón, gastate una buena guita en un buen televisor y tenés tu propio cine para siempre.
Un café, comer algo, ir al baño, por supuesto, pero la rutina maravillosa de ir al cine desapareció.
Bueno, pero cuando hay algo nosotros bueno, la gente va al cine, Guillermo.
Homo Argentum
fue una de las películas más vistas, o sea, hizo récords tremendos el año pasado.
Eso también es cierto. Que no es necesariamente del todo real de que, ay, no, bueno, entonces el cine se terminó. Se terminó esa costumbre de que sea una salida de vez en cuando y que te comas el garrón de ver una pésima película. Pero si hay una buena película, no te querés quedar afuera. Yo me acuerdo todas las conversaciones de Omar Gendu, que tampoco es la mejor película del mundo, ¿no? A mí me divirtió, pero tampoco es la mejor película del mundo, pero es un buen ejemplo de no querer quedarse afuera. Nadie quería que cuentes lo que pasaba en la película. Era como, no, déjame que la voy a ver. Era buenísimo, ¿no? Entonces, no sé, él es la antítesis de lo que está diciendo.
Un récord tremendo, reconozco que sí, post pandemia fue el éxito más grande de la Argentina, pero no es habitual. Claro. Es decir, la gente, fíjate, hasta las películas del Oscar, acabo de ver los números de estas nuevas que hay ahora.
Ah, ¿no será que, pregunto yo, las películas que ustedes creen que son valiosas, nosotros no creemos? Porque en parte debido a los subsidios se ha levantado un muro de irrealidad muy fuerte. No, porque las películas del Oscar, vos fíjate lo importante. No, bueno, sí, el Oscar premia las películas que la gente premia, o premia las películas que les parecen que a ellos son importantes porque cuestiones políticas y eso.
Pasa por pensar diferente. No. Cuando hay algo importante como lo que está ocurriendo ahora, que le quieren sacar la autonomía financiera al Inca, no estoy de acuerdo. Que claro. Hay que considerarlo y esto, gracias a Dios, se postergó. Pero bueno, el fanático.
No se postergó, se aprobó y va a entrar en efectividad en el 2028, pero no es que se postergó así como. No. Ya pasó. Así, vayan aceptándolo. Además, está bien lo que están diciendo en el chat. No es autonomía. Autonomía sería si las películas nacionales tuviesen el éxito necesario como para poder financiar otras películas nacionales. No hay autonomía ahí. Ustedes dependen de los verdaderos éxitos. ¿Sí? Porque el cine nacional es como mucho una impresora de uno o dos éxitos, como una locura, anuales. Entonces, con lo que se quita de entradas al cine nacional, no alcanza para más cine nacional. Dependen del cine internacional. Así que autonomía, las pelotas.
No me gusta ser confrontativo. Jamás hablo de un compañero o de compañera. Acá no estoy en ninguna vereda. Simplemente, como argentino, sé de la realidad que estamos atravesando. Y bueno,
¿Pero sabés de la realidad que están atravesando? Porque si supiese de la realidad que están atravesando los argentinos, no estarías apoyando que se use plata a los argentinos para esta huevada. Si sabes de la realidad, entonces no pedís irrealidades. Siguiente. Mucha gente se quejó de que Milei puteó mucho en el Congreso en la apertura de sesiones. Vamos a escuchar cómo era con Macri.
Silencio, por favor. Silencio, por favor.
Como decía, es una clara postura.
Por favor,
la posición que los argentinos tomamos. Hablo de un gobierno que respeta la independencia del poder.
Silencio.
Que respeta la independencia de la justicia.
Es importante que escuchemos el discurso del presidente, me parece, ¿no? Silencio, por favor.
Cuando empezábamos a crecer.
Silencio, por favor.
Dos cosas sobre lo que está pasando. Primero, se está dejando llevar por adelante, sí. Está quedando muy mal. Y segundo, algo que creo que hizo Martín Menem, creo que fue el que hizo esto, muy inteligente, es hacerse del control de verdad de Diputados TV. Porque durante todo el discurso de Milei, que Milei estuvo muy picado, por cierto, no se los enfocaba a los diputados kirchneristas. Acá, los diputados kirchneristas no solamente interrumpían, sino que había algún cuca que se encargaba de la transmisión y los enfocaba a ellos. O sea, Macri todavía parecía más debilitado.
Cuando empezábamos a crecer, todos nos agarró a mitad camino. Porque recién estábamos saliendo. Porque no estábamos llegando a ese momento a terminar cambios en los cimientos podridos y descuidados por décadas.
Ah, mira que se ve.
Por favor, silencio.
Otra cosa inteligente que hizo Milei fue que asegurarse que en los palcos esté su gente. O por lo menos que no estén kirchneristas.
Señores. Los gritos, los insultos, no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. Yo estoy acá por el voto de la gente. Señores.
Silencio. Senadores, diputados, por favor.
Y por primera vez, enfrentamos como país las dificultades sin apelar a soluciones demagógicas.
Otra cosa muy mal Michetti, porque Michetti intentando defender a Macri, lo interrumpía a Macri, era como, ¿sabes qué? No me ayudé, boluda, ya fue.
Es un acto despreciable, y la acción a una niña es doble.
Por favor, diputada, por favor.
Las víctimas no deben ser objeto de ninguna disputa, y el Estado que no pudo protegerlas antes debe estar ahí para garantizarles sus derechos.
Perdón, me dicen que usted no es diputada. Podría retirarse del salón.
No podés regalarte así. Le está dando entidad a vos mismo. Vos manejás esa cámara, vos manejás Diputados TV y vos estás haciéndote mierda solo.
Por favor, se puede retirar. En este recinto solamente puede haber diputados y senadores. Por favor, silencio. Y si usted no es diputada, tiene que salir del recinto. No es para diputados electos, es para diputados que hoy están ejerciendo.
Ah, esto es un montón.
Insisto que sus insultos, sus gritos no hablan de mí, hablan de ustedes, señores.
Hay dos opciones acá, ¿sí? Milei ya hizo las dos, de hecho. La primera vez que habló delante del Congreso fue hace un año, y ahí lo que hizo fue, pum, línea recta. Vos seguís así en línea recta y seguís con lo tuyo. Te pueden gritar, lo que sea. Llega un punto donde se cansan, ¿sí? Y te dejan de dar pelota. Y la segunda, bueno, ya van a ver cuál es la segunda opción, que fue la otra que tomó Milei también. Pero acá no podés, o sea, ¿qué estás leyendo y te vas a callar? ¿Qué vas a hacer, boludo? Dejá, joder, que te, pasátelo por el orto. Ya fue.
Vivir en democracia es educación, es respetar al otro, es escuchar y dialogar. Y estoy acá porque me votaron los argentinos, señores. Estoy acá porque me votaron los argentinos.
Yo les voy a avisar algo, Cuca.
Así.
Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar. Y a la gran mayoría les encanta verlos llorar.
Fíjate, si enfocan a alguien más, van a enfocar a uno de los de Milei. Vos fíjate eso.
¡Manga de delincuentes! Parece que se molestó el oligarca disfrazado de pordiosero.
Esto, por ejemplo, no pasó en la transmisión. Eso es una filmación de no sé quién.
Seré muy pordiosero, pero les gané por goleada a ustedes en un balotaje. ¡Andá a buscarle al ángulo, Cuca! Del Caño, si vos fueras la representación...
Todo esto que está acá no apareció en la transmisión. Estos son filmados del celular de la gente.
...de los trabajadores, ¿sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el 5%. ¿Qué le pasa a la Chilindrina Trosca? Porque no lo llego a escuchar. Dale, seguí llorando, Chilindrina, dale. ¿Qué te pasa, Chilindrina Trosca? Ustedes que se entregaban a Venezuela, se entregaban a los terroristas de Irán que nos metieron dos bombas. ¡Dale! Y venía a explicarme qué pasó con Nisma. ¡Dale! ¡Manga de asesinos y chorros! Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes, aunque no les guste. No, ustedes no pueden aplaudir porque se les tapan las manos a los bolsillos ajenos. Después le pasamos la versión en dibujito para que ustedes entiendan. ¡Los chorros son ustedes! Sería divertido poder debatir con ustedes si supieran algo. Golpistas. Riesgo Cuca. El riesgo Cuca. El riesgo Cuca. Los golpistas de siempre. Usted no puede ser tan ignorante. Su ignorancia lastima. Manga de corruptos. Cavernícolas como ustedes. Las bestias ignorantes, brutas, que están acá. A ver, ignorantes. La justicia social es un robo. Implica un trato desigual frente a la ley. Y está precedido de un robo.
Ok, veo que hay mucha gente quejándose de las formas. No, porque la forma. A ver, las formas o el argumento de no deberíamos putear es un argumento que crearon en complicidad los políticos y los periodistas. Porque había una época donde la única forma o el único poder que podía de alguna manera contrarrestar o lo que sea a los políticos eran los periodistas. Pero los periodistas estaban comprados por los políticos. Entonces el pueblo no tenía con quién hacer la catarsis. Y la hizo con Milei y la hizo también con Internet. Así que me parece que lo que vemos acá es políticos quejándose de las formas, porque obvio no les conviene, ¿no? El político quiere robarte, matarte, darte, desaparecerte, pero que vos no le digas hijo de puta. ¿Cómo le vas a decir hijo de puta al tipo que crea nuevos impuestos y constantemente hace que cierren empresas? No, vos no podés decirle hijo de puta, da formas, ¿sí? El otro que defiende eso es el periodista, que es empleado del político. Pero la tele ya, ¿cuánta gente la ve? La realidad es que Milei está siendo él y además está siendo el representante vocal de la gente que ya no está más representada con los políticos y ya no está más representada con los medios. ¿Hay algo de lo que dijo que no tenga razón? Digo, ¿no son ignorantes, por ejemplo? Si querés te lo explico. Son ignorantes. ¿Sabés por qué son ignorantes? Además, hijo de puta, ¿pero sabés por qué son ignorantes? Porque primero votan un gasto sin haber asegurado recaudación. Entonces, crean derechos que después no se pueden pagar. Y creen que porque se votó ese derecho ahora existe. Eso lo haces o de hijo de puta o de ignorante. Y hay una mezcla de las dos cosas. Así que ignorantes son, burros también, porque estamos en la misma. ¿Qué más le dijo? ¿Chorro? De verdad tenemos que discutir si los peronistas son ladrones o no. Así que no sé qué me queda. asesinos son directa e indirectamente, directa con Nisman, indirecta con todas las muertes que ocurren por acciones deliberadas, como por ejemplo abandonar las calles. Porque el hecho de que nosotros no tengamos una policía libre de hacer lo que quiera, también es una decisión política. Entonces, ¿son por acción o por omisión? Lo son, ¿viste? Pero nos incomoda porque capaz que choca mucho, pero no dijo algo que sea falso. Sí, ya sé, gracias. Esto se hace en vivo todos los martes y viernes y la gente en el chat me está poniendo la estación de 11, la pobreza, los hospitales. Sí lo son. Siguiente.
Estamos en la tercera guerra mundial en cuotas, como decía Francisco, ¿no? O sea, a veces hay que mirar con una perspectiva más amplia las cosas y no somos el ombligo del mundo.
La tercera guerra mundial en cuotas. Primero, conflicto armado hubo todo el tiempo en todos los países entre la primera guerra mundial, entre la segunda guerra mundial y la segunda guerra mundial hasta acá. ¿Bien? La diferencia es que algunos te importan y otros te chupan un huevo. Pero si todos te importaran, te darías cuenta de que la humanidad estuvo en guerra constantemente. ¿Por qué llamaron guerras mundiales y no todo es una gran guerra mundial? Y porque no están todos los países en conflicto. ¿Se entiende? Entonces no estamos en la tercera guerra mundial en cuotas y sos un pelotudo, honestamente, porque no es tan complicado llegar a esa conclusión.
Pero a mí me toca ser diputado nacional argentino.
Me toca ser diputado. Ay, qué. Lo dicen como que fuera la vocación, ¿me entendés? No, porque Dios vino, me tocó y me dijo, diputado nacional. Me toca ser diputado.
Y ayer, a ver, esto se me ocurre ahora, un domador.
Ah, sí, porque Milei, entre las cosas que dijo que lo domó a todos, ¿bien?
Le pone un tranquilizante al león que tiene que domar. ¿No es un cobarde?
Quiero hacer una aclaración antes de que explique por qué, pero hay mucha gente que. Lo incomodo lo de Milei, ¿sí? Pero en términos peronistas, Milei los hizo mierda. Todos los peronistas el otro día salieron a admitir de una u otra manera, o porque lloraban o porque lo admitían literalmente, che, nos redomó. O sea, en términos peronistas lo que hizo Milei fue terrible. Le pegó al peronismo con peronismo puro y duro, así nomás. A lo cual yo no estoy en desacuerdo, porque acá también está la parte... incómoda. Nosotros creemos que gobernar es fácil, ¿viste? Te sentás y gobernás. No, porque si yo estuviese en el poder, yo automáticamente termino con todos los paros. ¡Ay, cómo lo haces, señor, que lo puede hacer todo! Los mando a matar a todos. Ajá, ¿cuánto duras? ¿7 segundos en el poder? El único boludo que va a morir ahí sos vos. Esa es la realidad. Gobernar no es fácil. Y del otro lado tenés soretes como este. Y tenés gente que te grita todo el tiempo y te putea. Y que además, ¿desde dónde, no? Porque este puteando y todos los peronistas no lo puteaban porque realmente defienden a Argentina o les importa. No les importa una mierda Argentina. Miren, los 10 intendentes que más impuestos pusieron en el supermercado son todos peronistas. Si les importara a la gente, no pondrían impuestos en los supermercados. El sujeto político del peronismo es el político peronista. Entonces, todos los gritos y cosas que hacían, falso, zaraza, ninguno cree en eso. Entonces tenés un montón de soretes, mentirosos y corruptos, mintiéndote en la cara todo el tiempo, y vos creés que la situación es, ah, no, tenés que ser altruista y vos tenés que ser mejor que ellos. Vos tenés que gobernar y pasarlos por arriba a estos tipos. Porque además no quieren recuperar el poder para hacer buenas cosas. Quieren recuperar el poder para robar. Pasarlo por arriba. No es tan fácil gobernar. No son todas buenas noticias. Y es más, muchos de los que escupiste ese día, mañana se van a sentar con vos a negociar alguna ley. Así es la vida. Así es la vida. ¿Queremos pasar una reforma, yo qué sé, fiscal? No vamos a tener que sentar con alguno de estos soretes y convencerlo. Andá, sabe qué es lo que quieren.
Él era el único... que tenía el micrófono abierto. Estaba rodeado de custodios. Y además es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y a quien responden las Fuerzas de Seguridad.
Estás diciendo una pelotudez extrema. Extrema, ¿sí? ¿Se puede decir exactamente lo mismo de vos cuando hablas en diputados? Vos sos el que te toca hablar. Hay seguridad afuera del Congreso para garantizar que vos puedas decir las pelotudeces que vos querés decir. Ya está. Se llama jerarquía, nene. sé vos el presidente y listo. Él fue a dar un discurso ahí y ya está.
Entonces, es una cultura de la doma cobarde, porque en los festivales de doma, bueno, un domador se la tiene que bancar en serio.
Técnicamente y en tus términos, tiene razón, ya te domó, ya ganó las elecciones, abrazo, a vos te fue como el ojete, entonces, dale.
Hubieran ganado las elecciones, abrazo.
Todo lo que él decía se escuchaba, todo lo que decíamos nosotros para contestar, para defendernos, no se escuchaba. Entonces, hay un primer elemento que es la cobardía y el abuso del poder. Porque el presidente de la República Argentina, investido de todas estas facultades, insultando de esa manera, yo no me voy a rasgar las vestiduras por el insulto, ni por...
Podés llamarlo lo que vos quieras, a Milei lo que vos quieras. Pero yo te recuerdo que fue y se paró cuando le tiraban piedra y todo lo demás. Iba igual, cuando todos decíamos, estábamos, no vaya, boludo, te van a cagar matando. Iba igual. Iba igual, así que... Nada, nene, tiene más huevo en una uña. Así, más huevo en una uña que vos. Siguiente.
Si querés saber realmente cómo es el hombre que maneja el país, tenés que ver cómo mueve la mano. Analicé la firma del presidente Javier Milei en el acta de asunción y les aviso que lo que hay ahí adentro es una guerra declarada.
No, ¿qué encontraste ahí adentro de la firma de Javier Milei?
¿Ven ese entrecruzamiento gigante? No. Esa grafología nos está indicando que Milei no firma, se anula completamente. Es una marca de un hombre que está en conflicto permanentemente con su propia historia.
¡No!
Esos entrecruzamientos es un grito. Quiere borrar su pasado, quiere borrar al chico que sufrió, pero al hacerlo se tacha a él mismo.
perdón, pará. Yo sé que esto se puede estudiar, pero me suena tanta zaraza. Vos imagínate que firmes algo y pones así, yo qué sé, mi firma es... Y cada vez peor porque menos gana, ¿me entendés? Y venga alguien y me diga, ¿vos querés tachar a tu hijo, al niño que alguna vez fuiste? Digo, ¿qué me estás hablando, boludo? No, fíjate cómo hiciste así la firma. Boludo, tengo 700 cámaras filmándome. Estaba haciendo así, me quería ir. Y me decís que estoy intentando tachar a mi niño exterior. ¿Qué boludo, qué es esto? Perdón, pero a mí me suena re zaraza, pero bueno.
Una personalidad que necesita destruir para sentir que existe.
¿Y? Todo esto sacaste por la firma, bien.
Fíjense los finales de los trazos.
A ver, los finales de los trazos.
Sí, pinchan, son dagas, son flechas. Esto nos habla de un sistema de defensa paranoico. Nos vemos que Milei no entra.
Pinchan, son dagas y por eso paranoico.
A una habitación, sí. A un despacho, a negociar. Entra a un campo de batalla. Su cerebro está...
Totalmente. Sí, te dejo un día como presidente y te vas a dar cuenta que todo el tiempo son campos de batalla.
Programado para un ataque preventivo y está acostumbrado bien. A golpear antes que lo ataque.
Perfecto, hay peronismo del otro lado.
Que el mayor miedo del presidente es la traición.
Y como que tiene evidencia como para. Igual todo esto es en base a... Fíjate cómo escribió hasta te la hizo así, es una cruz. Claramente, porque podría haberla sido así y así, pero si como hizo una cruz, está con Jesucristo. Que se escribe con Jesús, Jesús Cruz Cristo. Eso lo sé, lo vi.
Para él, el mundo es un lugar hostil y su propia firma es su refugio.
Me siento mal. ¿Qué es eso, boludo?
Tiene la letra del texto, es rígida, sí. Parece un código de barra.
¿Eso es rígido? ¿Usarían? ¿Ustedes ven un código de barras ahí? Ya está, boludo. Ya está. Llévame, ya lo vi todo.
No hay curvas, no hay suavidad.
No hay curvas. Acá no había curvas. Ahí no hay curvas.
No hay ni un gramo de empatía.
Empatía. Para. Violencia. Empatía. Violencia. Empatía. Pasaba.
Literalmente que es el pulso de un dogmático. Vemos que él no cree tener la razón, sí. Él es la razón.
¡Vamos!
Esta verticalidad extrema, sí. Nos dice que él es impermeable. No escucha, no cede y sobre todo no perdona. Detrás del personaje...
Bueno. No necesito otra cosa.
La firma nos muestra a un hombre aterrado de su propia fragilidad. Es una mente brillante, sí, pero operando desde el trauma y la desconfianza absoluta. Y la pregunta que les dejo es la siguiente. ¿Puede alguien que se tacha a sí mismo salvar a un país o al menos intentarlo?
No sé, boludo, no sé qué decirte. Me parece re falopa. ¿Qué querés que te diga? No sé decirte. Siento.
Fundamentalmente en el editorial,
sí.
Por las razones por las que se comportó así Milei, ¿no? Primero uno debería decir que si él dijo que era un topo que venía a destruir el Estado. No, es un topo que viene a destruir las instituciones, la democracia. Lo que generó ayer, la denigración institucional que generó ayer en el Congreso, habla de un tipo...
Ay, Dios mío. A ver, si él se quedaba callado, el Congreso seguía siendo un zoológico. Lo vimos con Macri.
Al que lo han mandado a romper las instituciones democráticas. Nosotros no está acá, ahí en ese sitio se han dado discursos históricos, ¿no? De Alfonsín, Cristina, Néstor.
Pará. ¿Y por qué crees que este no fue un discurso histórico?
Lo que vimos ayer es terrible. Y la verdad que los anuncios, él dejó trascender la posibilidad, y yo lo confirmé anoche, de que es cierto, de que ellos piensan que pueden avanzar en una reforma constitucional. Uno mira los números y no te da de ninguna manera, pero bueno.
Dudo muchísimo, pero muchísimo, que eso llegue a pasar. Con la cantidad de asientos que tiene en la Cámara es imposible. O sea, lo único que está haciendo él es ver si puede meter un poco de miedo, no sé. Entonces, sería muy estúpido intentar hacer una reforma constitucional en este preciso instante. Para que se entienda, una reforma constitucional requiere de una mayoría especial, creo que son 3/4 de la Cámara. Imposible. Imposible. No llegamos a su número ni en pedo. Es una estupidez lo que está diciendo. Es importante que ustedes entiendan de que esta gente dice estupideces con tal de alarmar un poco, a ver si de alguna manera algún cuca se despierta, se fanatiza, entra en caos. Es importante que entiendas eso. Ahora, que va a venir una reforma constitucional, pero seguro, pero no en este mandato. Si llega a ser reelecto, ojalá que sí, y llega a tener mejor mayoría en las cámaras, sí. Y hay que hacer mierda un montón de artículos, entre ellos prácticamente la totalidad del 14 bis. Porque no puede ser, no tiene ningún sentido que no se pueda echar empleados públicos. Es lo más estúpido del mundo. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Un tipo puede hacer un pésimo trabajo y no lo puedes echar. No tiene ningún sentido. Es un grano en el orto al trabajador del sector privado para toda la vida. El tipo que está, porque esto es importante llevarlo a la mínima expresión, el obrero que levanta muros para sobrevivir, el que levanta paredes de ladrillo para sobrevivir, tiene que levantar más paredes porque un inútil en el Estado no puede ser despedido. Tiene que levantar más paredes. ¿Por qué? Porque para que se haga un buen trabajo ahí, tenés que poner otro empleado más, o sea, tenés que hacer una doble contratación para hacer un trabajo. No tiene sentido. Necesitamos una reforma constitucional definitivamente, pero esto que está haciendo este hijo de puta en particular en este preciso instante es baiteo. Es mentira, a ver si puede levantar la polvareda, ¿viste? Ah, no sé qué está intentando hacer. Porque además también estas cosas a mí me pudren, porque está bien, están todos los días, ¿no? Están todos los días. Pero qué necesidad de tener que ser todo el tiempo estresante. No se viene, muchachos, no saben lo que se viene, es el fin del mundo. Milei está preparando una máquina que no es que tira agua, no es que viene el camioncito y te tira agua, así, te tira ácido y lo está apuntando al Garraham. Pará, boludo, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el fin de ser todo el tiempo tan pelotudo, es estresante? No entiendo por qué no todos los días pueden prender la cámara y simplemente charlar sobre las cosas en las que estás de acuerdo y desacuerdo y no caer en estas boludeces. Siguiente.
¿Pudiste tomar un rato para ver el discurso de Milei ayer?
Sí, lo vi.
¿Qué te pareció?
Me pareció que el atraso es tan brutal. No termino de entender quiénes son. No son los fascistas del 33. No son la libertadora, no son...
Señora, si fueran los fascistas del 33, usted no estaría opinando tan libremente.
Tampoco tienen lo que sí tiene Trump, que son proteccionistas, ¿viste? Los países de derecha en este mundo, nuevo.
Esto que dice ella es cierto. O sea, la derecha de Milei es una derecha un poco distinta al resto porque se abren importaciones, etcétera. O sea, comercia. En este momento la derecha es más de cerrar fronteras. Eso es cierto.
Este orden mundial son absolutamente proteccionistas y nacionalistas.
Bueno, eso, lo de nacionalismo es un falso nacionalismo. A ver, nacionalismo sería si vos beneficiás a aquellos que viven en tu nación, ¿no es cierto? Cerrar las fronteras y que se haga un producto de menor calidad a un mayor precio caga a la mayoría de los argentinos. Entonces vos decís, no, esto es nacionalismo por los argentinos. ¿Cuál es eso mismo que estás cagando? ¿Que no pueden acceder a cosas más baratas? Por cierto, de mejor calidad. Entonces, guarda cuando usan la palabra nacionalismo, porque se tienen que basar en quiénes son los beneficiados, no pelotudeces.
Y yo no veo nada de eso. No es que eso me parece fascinante, pero no veo ningún tipo de interés porque la Argentina tenga una cuota de diferencia de otros países en el mejor sentido de la palabra. Y me da enorme pena esta especie de anestesia que estamos.
La razón por la cual vos no ves una cuota de que este sea un mejor país que los que estábamos, los vecinos, lo que sea, es porque no te da. No le vamos a dar muchas más vueltas. Mirá, para que se genere más trabajo hay que bajar los costos laborales. Eso es así. Y no lo digo yo. Lo hizo Brasil, lo hizo Uruguay, lo hizo Chile y les va mejor que nosotros. Y me estoy comparando a Argentina con los tres mejores países de Sudamérica. No creo que ni Cecilia ni nadie que está viendo este stream me pueda llegar a decir, no son buenos países, son excelentes países. Siendo autorreferencial, ¿no? Hablando, no estoy comparando con Nueva Zelanda, ¿ok? Estoy diciendo de la región, ¿bien? Todos ellos tienen menos costes laborales que nosotros. Todos ellos castigan menos la creación de una empresa, el cerrar una empresa, el despedir a un empleado, etc. Si querés te lo digo en números, es más fácil. Uruguay tiene 20% de costo laboral. Argentina está en el 40%. Chile está parecido, 20%. Por cierto, Uruguay y Chile en su costo laboral. Uruguay subiendo levemente, Chile bajando. Brasil está parecido a nosotros en coste laboral, pero la indemnización brasilera es un chiste. ¿Sí? Entonces, en costos, me refiero a costos patronales, ¿no? O sea, en la carga patronal, ¿bien? Pero después en otros gastos somos muchísimo más caros que ellos. Entonces, el tema, Cecilia, no es que Milei no haga cosas por el trabajo o por los argentinos. El tema es que, perdón, pero me parece eso un poco bruta. Requiere informarse, honestamente. Lo siento mucho. Y por otro lado también, ¿cómo decirlo? Un poco hipócrita también. ¿Por qué un poco hipócrita? Porque vos apoyás el Inca, ¿viste? Y te interesan los argentinos, pero a la vez no te tiembla el pulso para parasitarlos. Porque vos crees que vos sos importante, entonces el dinero tiene que ir a vos y no a otra cosa. Y todos los argentinos tienen que pagar más caro el cine, más caro la televisión, todo porque vos crees que es importante que te den dinero a vos.
¿Pudiste ver el discurso de Milei ayer?
10 minutos y me aburrí.
¿Esperabas algo más? ¿Te sorprendió?
No, la verdad que no espero nada de Milei. Sí, espero que termine su mandato y...
Guarda que no sea reelecto. Guarda que esto te, capaz que te faltan un par de años.
Espero que la gente haya tomado conciencia, los que creyeron en él, y que se vote otra cosa.
¿Pudiste ver el discurso de Milei?
Lo vi completo, sí.
Este es un desafío, se llama encuentre un actor que no haya vivido el Inca y que esté a favor de Milei. No existe, es una construcción social.
Terrible. Es terrible lo que nos está pasando.
Terrible. Y profunda también,
¿Esperabas algo así? ¿Te sorprendió?
Me sorprendió que hiciera ese show de humillación.
Quiero que noten que la mayoría de las personas que están hablando, si no la totalidad, son peronistas, ¿sí? Y a todas les pareció que fue un show terrible. Pero todos los diputados de ellos puteando y diciendo las cosas que dijeron, eso está bien. Yo bancaría la crítica del Congreso es un zoológico, porque ahí incluirías a todo. Pero esta crítica selectiva, viste, este enojo, no, esto sí, pero... Ah. Pero los tuyos también gritan, no, bueno, pero eso está bien, porque la neodictadura fascista...
Siniestramente cómica casi, era...
Bueno, fantástico si era cómico, ¿cuál es el problema?
Era asqueroso, realmente.
Siguiente.
Este es el contexto en el que se pronuncia un discurso muy agresivo de Javier Milei en el Congreso. Podríamos decir que es un discurso no solo agresivo, es un discurso donde le hace bullying a la oposición peronista y sobre todo a la oposición kirchnerista.
Bullying. A mí me encanta porque las escenas que uno se imagina de bullying es, no sé, un tipo enorme pegándole a un nenito con anteojos que no se puede defender. Y el peronismo, la imagen que yo tengo en la cabeza, es gente tirando molotovs. No sé si bullying es la palabra, ¿ok?
¿Por qué digo bullying? Por un detalle, descarga una agresividad muy fuerte frente a gente que no tiene la posibilidad en ese momento de contestarle porque era el único que tenía el uso de la palabra.
Pero ese es un argumento pelotudo, así funciona por protocolo. O sea, es lo mismo que yo te acuse a vos de hacer bullying porque vos tenés un micrófono en un canal de televisión y yo no, y no estoy ahí en el estudio para responderte. No, no es el mejor argumento del mundo.
Es una agresividad propia de la estrategia política de este gobierno.
Esta gente quiere leer todo como una estrategia, ¿sí? Porque piensan que todo está planeado y que alguien mueve los hilos y todo lo demás. Cuando parece que era Milei siendo Milei. Yo qué sé. No, no lo vería así de esa manera.
Es un gobierno que elige generar consenso a partir del conflicto, unificar su base.
No creo que convenza a ninguna de las otras partes con conflicto. De hecho, los casos de éxito que ha tenido no ha sido gracias al conflicto. Sí es cierto que cuando Milei asume la presidencia es muy implacable con los gobernadores. Ya está, se acabó la plata. Y los gobernadores pensaban que era una joda y llamaban, bueno, ya te escuché en los medios. Ahora voy y nos hacemos que somos los amigos y me das la plata. No. Milei quiere achicar el Estado. Ya está. No hay una estrategia detrás de eso. Sí se mostró implacable porque tenés que ser implacable porque si no, no lo lográs. Entonces, esto de generar poder o consenso en base al conflicto no tiene ningún sentido. No es como lo ha hecho, honestamente. La única forma que ha generado poder es electoralmente hablando. O sea, ganando sus propios diputados y senadores y por otro lado, doblegando la voluntad de otros diputados y senadores que ven que no tienen chances electoralmente hablando. No tienen chances. Entonces, un diputado capaz que de Provincia Unida dice, mejor me voy a alinear con Milei porque si quiero tener un futuro en la política y subsistir. O sea, así. Ya sea por tener los propios o por ejemplo. Se acabó. Se alinearon los patitos. Pero no fue en base al conflicto. Todo lo contrario, de hecho.
Atraer a sus electores a partir del conflicto con otro y no del consenso.
También una mala lectura. Quizás Milei es el representante de una situación conflictiva interna de muchos argentinos. De ver políticos que se llenaban los bolsillos con la nuestra o se votaban incoherencias o irrealidades. Entonces, ahí sí, pero ese conflicto era inevitable, ¿no? Porque lo hacen con la nuestra, está mal. Entonces, no sé si tampoco banco se tenía.
En esto es un rasgo bastante parecido al que llevó adelante el kirchnerismo durante su larga etapa al frente del poder.
Esto puede ser polémico, pero estoy un poco de acuerdo, ¿vos sabés? Sacando el hecho de que me parece que Néstor y Cristina, corruptos, no lo soporto, todo lo que quieras, bla, 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 bla. Nadie iba a discutir qué poder tenían. Y, a ver, esto es muy loco. Muy probablemente Milei, no es una estrategia, pero porque es así, punto. Pero está ejerciendo poder sobre el peronismo porque hasta cierto punto entiende el peronismo. Y también porque es la única forma de ejercer poder sobre el peronismo, porque también es su presidente, ¿no? Y de hecho hay mucho peronista que lo vota porque el peronista es seducido por el poder. Pero más allá de eso, ¿existe una alternativa? Porque también siento como que estoy intentando debatir sobre el, ay no, porque si hubiese hecho esto, no existe una alternativa. Del otro lado tenés el tirapiedra, no es una forma de decir, es una descripción literal. Del otro lado tenés tirapiedras, golpistas, asesinos, ladrones, todo lo demás. Vos tenés que ser implacable con ellos. Tenés que ser implacable. Tenés que ser lo que vimos en el discurso.
Porque desde el punto de vista del contenido, uno debería decir, bueno, Milei, la verdad que si uno le quita todo lo que tiene de agresivo, de descalificatorio, de insultante a su discurso, hizo lo que pide la Constitución, que es que el presidente abra el ciclo legislativo.
La Constitución en ninguna parte pide que vos no los putees tampoco, por otro lado. Porque si vos quitás todo, hizo lo que dijo la Constitución. No, hizo lo que dicta la Constitución y a vos te molestaron algunas cosas, pero no es como que, no siguió lo constitucional.
diciendo lo que hizo y planteando lo que piensa hacer. Y se atuvo bastante, bastante rigurosamente a ese mandato constitucional. Hay un método, hay una lógica, hay una racionalidad en eso que parece demencia. Eso dice Shakespeare. Y podríamos decir lo mismo de el Milei que vimos anoche.
Voy a hacer algo más polémico, ¿sí? Yo no espero de un periodista que entienda la tormenta de dolor. No espero. Porque supongamos que gana Massa, ¿no es cierto? Este lo defendió a Massa, recuerden. Supongamos que gana Massa, ¿sí? Y a todo el mundo le va mal y la está pasando horrible. Yo estoy seguro que el periodista la va a pasar bien. Estoy seguro que el candidato número uno para el periodista argentino era Massa. Massa hubiese, pero descaradamente dándole plata. Entonces, claro, él ve eso y le parece un mundo ajeno. Y la realidad es que lo que hizo Milei representó un montón de argentinos. A un montón. Porque sienten la tormenta del dolor y hacen catarsis con Milei. En cambio, esta gente, vos podés tener el peor gobernador, el peor presidente, el peor intendente, y ellos van a estar bien. Despreocúpate. Incluso te voy a decir una mejor palabra. Van a estar mejor que vos. Esa es la clave. No es bien, es mejor que vos. Siguiente. Este que está acá es Luis Alderete y creo que es funcionario del gobierno de Salta. Escuchen.
Y yo traté de no ser careta ni un solo minuto. He dicho barbaridades de las cuales después me he arrepentido.
¿Cómo? Por ejemplo,
hay que matar al presidente. Hay que matarlo. Me pegó un tiro en la cabeza en la televisión pública. Para que pase algo, porque si no, acá con una coreografía no vamos a cambiar nada. O sea, vos te parás, Greenpeace se para fuera del Congreso y hace una coreografía.
No pasa nada.
No, hay que tomar
de hecho,
las...
No pasó nada.
Hay que tomar las armas.
Entiendo que dice que es un chiste y todo lo demás, pero ¿sabes por qué lo dice tan, pero tan seguro? Porque este programa acá que está dice Somos como somos, no lo ven ni ellos. Entonces, son valientes porque creen que no hay repercusiones, porque en el fondo, si alguien no me hubiese pasado esto, no lo encontraba más. No lo encontraba más. Ahora, ¿va a tener repercusiones por esto? Creo que no. Honestamente creo que no. ¿Sería algo ir en contra de la libertad de expresión si le meten una denuncia y todo lo demás? No, la libertad de expresión ya se cumplió y él fue libre de decir todo lo que dijo, que son amenazas de muerte al presidente, y cometió un crimen y se tiene que hacer responsable, porque la libertad de expresión también es eso. Siguiente.
Tiziano, ¿sabés quién es responsable de que todos nosotros, niños y niñas, podamos tener espacios para estudiar dignamente?
Claro, Mati. Nuestro señor gobernador y su equipo de política pública siempre nos ha dado todo. Edificios...
¡Ay, no! O sea... hacen un acting delante del gobernador. Y claro, no, si el que se equivoque muere. Es así.
Útiles escolares, buenos maestros y más. Señor gobernador, ¿qué se siente ayudar a tantos niños y hacerlos felices?
¿Cómo?
¿Qué se siente ayudar a tantos niños y hacerlos felices?
¿Cómo que se siente satisfacción?
Señor gobernador, estamos muy ansiosos. ¿Este año recibiremos los útiles guardapolvos y zapatillas como...?
¡No, no, no! Este chico no apareció más. Desapareció en democracia. ¿Cómo lo vas a cuestionar a Childo, nene? ¡No!
Nos tiene acostumbrados.
Una banana menos para ese niño.
¿A recibir?
Lo están recibiendo en todas las instituciones educativas de la provincia.
Con el honor que nos haya acompañado el señor gobernador, el querido tío Gildo, los esperamos en la próxima.
Esto es de otra dimensión, boludo. Esto es de otra dimensión. ¿Peronismo alguna vez se van a hacer cargo de esto? De verdad, pregunto. Dios, yo renunciaría a ser peronista si eso estuviese existiendo dentro del peronismo. Pero así nomás, renunciaría. Ay, boludo. Siguiente. Dolores Fonsi recibió un premio en España y dijo esta sarta de huevadas.
En este momento el mundo se convirtió en una película de terror donde ya se ha nombrado el genocidio en Gaza.
Ella es argentina. ¿Me pones la distancia que hay en kilómetros desde Argentina hasta Gaza?
12.300 a 12.500 kilómetros.
El reclamo de las mujeres en Irán.
¿Desde Argentina hasta Irán?
13.640 a 14.400 kilómetros.
La persecución a los migrantes en Estados Unidos.
¿Desde Argentina hasta Estados Unidos?
Entre 7.000 y más de 8.500 kilómetros.
Eso, esa película de terror, no somos nosotros, no somos la humanidad. Y
es... Fantástico. Porque, ¿qué tal, Dolores Ponzi? Escúchame, no es muy complicado esto. ¿Vos fuiste a ver lo que es Formosa, por ejemplo? ¿Por qué esa costumbre de internacionalizar los problemas que tienen esta gente, boludo? Dejá de levantar bandera de Gaza. ¿Querés ver la franja de Gaza? Andá al conurbano, boluda. Ahí la encontrás al toque. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Wow! Nunca contemos con Dolores Ponzi para mejorar un problema, ¿no? ¡Fantástico!
Eso no lo podemos seguir permitiendo. Ustedes que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo. Eso es así. Yo vengo del futuro.
En mi país, donde estoy, no nos dan más plata para hacer películas que nadie quiere ver. Es impresionante, es el fascismo. Pasa el dinero y no se queda en mis bolsillos, se queda en los bolsillos de las personas que hicieron ese dinero. ¿Qué es esto, fascismo?
Vengo del futuro, de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. O sea que ya no solo defendemos...
Esto a mí me parece... Es uno de los argumentos que más disfruto del tema de la ley de glaciares. Necesito que la totalidad de los kirchneristas de aquí en más tomen agua gratis. Gratis, ¿sí? No la que sale de la canilla, porque esa la estás pagando. No la que está en una botellita, porque esa la estás pagando. Agua del río. Van al río, agarran, llenan una jarra y no les voy a dar más pistas. Hay dos pasos más que tienen que hacer. No le hagan eso. Vivan con el agua gratis. Lo necesito. Le mando un gran abrazo a la gente que vive en el sur. Esa va a conseguir agua gratis y capaz que no se muera. Pasaron cosas con la gente que vive del centro del país para arriba. Nos vemos. Siguiente.
Yo vengo del golpazo, del fracaso del chubasco del Instituto de Cine, y que cuando se salió a la calle salieron los empleados del Inca y la gente de nosotros, los del cine, y no salió la población como a defender como la universidad.
¿Vos decís que a nosotros nos importa un microscópico choto las películas porongueras que hacían y que nadie veía? ¿Cómo te atreves a acusarnos de eso?
¿Qué pensás que pasó eso?
Porque no estamos dando un buen servicio.
No, bueno, no estaban prestando un servicio tampoco, no jodamos. A ver, porque si te llevas mi plata por la fuerza, no estás prestando un servicio, ¿sí? Es cualquier cosa.
Porque está esta estupidez del arte, el arte, como si el arte fuera algo individual y que no tiene que tener utilidad. Vivís en una comunidad, lo que haces tiene que servir para la existencia de los otros. Y eso no significa ni ningún género en
España. No es verdad eso. Hacé la película que nadie quiera ver. Lo único que sí, no obligues a la gente a pagar la película esa. Pero no. O sea, si querés tener éxito, sí. Si querés que ganar plata, sí. Todo bien. Pero no estoy de acuerdo. Eso es totalmente... Es más, te voy a decir algo bastante loco. Si sos realmente talentoso y muy único, lo peor que podés hacer es escuchar al resto. Hacé lo que se te canta la chota. Cuando se trata de algo artístico, ¿no? Hacelo. Porque, nada, Bohemian Rhapsody, la criticaron 35.000 veces un montón de personas. No, ¿cómo vas a hacer un tema que dure? ¿Cuánto dura? Como 6 minutos. ¿Cómo vas a hacer eso que este otro? No estoy de acuerdo con esto. El problema es financiamiento público. Después, que el arte sea libre de hacer lo que quiera, es una estupidez pedir que tenga un contenido político y demás, o pedir que no lo tenga. Nada, es libre, deja que sea lo que sea.
Pero tiene que tener una resonancia. Y por supuesto que el cine argentino está maltratado de muchas maneras que exceden el instituto, que son, digamos, es un orden mundial de dónde se produce, quién consume, etcétera. Pero nosotros, como directores de cine, también algo pasó.
¿Sabes lo que pasó? Te lo explico. Y esto es algo que la gente nunca entiende. El financiamiento público los arruinó. Esa es la realidad. Porque el olfato es clave. Cuando vos estás diciendo, para, esta película no va a tener éxito. Eso, ese olfato es un músculo que se ejercita después de hacer muchas películas orientadas a que tengan éxito o no tengan éxito. Pero cuando no dependés de eso, cuando dependés de los impuestos, el olfato se va en la dirección contraria. Para. Acá tiene que haber una indígena transexual. ¿Y a quién estás intentando saciar? ¿Al que te da el subsidio? Entonces, el único resultado posible de que el cine sea público es mal cine. El problema es que la gente no lo entiende eso. No lo entiende, la gente no lo entiende. Los directores no lo entienden porque es más fácil conseguir plata chupándole la pija a un político que intentando hacer un buen producto. Es mucho más difícil hacer un buen producto, por eso es que no lo quieren entender. Siguiente.
Eso nada más digo, yo cuando tuve que ir preso, fui preso por cosas que cometí, me la comí, me fumé 8 años y la cumplí. No me dieron ni medio centímetro de nada a mí, ¿eh?
¿El familiar de tu pareja actual o la persona que sí. salió, que recién mencionaba?
Él tiene autismo y retraso madurativo, las dos cosas.
¿Es asesor tuyo en la legislatura?
No, ese no.
¿Pitu?
No.
¿Pitu?
No. Venía al despacho cuando vos quieras.
¿Cuántos asesores metiste?
¿Cuántos nombraste?
Te hago la pregunta así.
Hace meses, nada. ¿Cuántos, 3, 4 meses que este tipo es legislador? A ver, ¿cuántos asesores metió? Quiero que vean esto, porque esto es la radiografía del peronismo, ¿sí? Porque vos pensalo, a ver, yo no estoy en contra de que tengas asesores. Vos no podés saber de todos los temas, es así de sencillo. Entonces, por ejemplo, ¿qué te convendría tener de asesores? ¿Te convendría tener un contador o un economista para entender el impacto económico o las limitaciones presupuestarias, o sea, lo que sea, para ver si está bien, ni siquiera te digo para hacer una ley, votar si sí o si no a algo? Me encantaría que sepan de economía, lo básico aunque sea, pero entiendo de que no estaría mal, o sea, que no sepas de todo y que necesites de asesores. ¿Bien? ¿Como mucho? ¿3? O sea, uno para que haga de escudo a vos y de filtro para que no llegue todas las peticiones, otro para entender más o menos la ley y otro no sé. 3. Pero todos estarían orientados a una sola tarea: que vos seas un mejor legislador. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Que vos seas un mejor legislador, porque vos asumiste para hacer eso. Y se entiende de que necesitas ayuda, ¿sí? Pero ayuda para hacer mejor eso, no otra cosa.
¿Cuántos asesores metiste?
En total tenemos. Deben ser 12.
¿12 es un montón? ¿Cómo que 12?
Ya te convertiste, no lo tomes a mal. Ya son iguales a la casta política. Recién, ¿no? Y sí, porque al final...
Un solo familiar metido. Hay quien tiene alguien que trabaja conmigo, mi hermana.
Para él, ser casta es que trabaje un familiar con vos. No, boludo, te lo está diciendo por los 12. Es más, mirá hasta donde lo puedo tirar al chicle, yo no tengo ningún problema. Hasta entendería de que si tu posición es de mucho poder, quieras tener gente de confianza. Porque traidores se te va a llenar, mirá lo que pasó con Pagano. O sea, no porque esté en tu lista significa que va a ser de tu equipo, ¿me entendés? O sea, hasta eso te puedo tener. Pero 12, boludo. 12, ¿quién sos? Jesús. Jesús tenía 12 asesores, pero no les pagaba por lo menos. O sea, no les pagaba por nosotros. Dios mío. Siguiente. Esto es cine total.
Tremendo misil que está mostrando Irán y ha provocado el pánico del señor Donald Trump.
Miren el misil, miren el tamaño del misil, miren lo que es.
Que se fue corriendo del salón donde estaba. Miren la cara de nervioso, cagado, porque le dijeron, hermano, ese misil puede llegar y ¡kabum! Los iraníes quieren venganza. Ya lo han dicho, no van a negociar nada, porque le quitaron la vida al papa de los musulmanes chiitas.
Bien, veamos el misil en detalle, mirá. Ahí dice Sinopec. ¿Lo ven ahí? Sinopec. Si buscas este misil de Irán, que tiene el tamaño de un submarino aparentemente, te das cuenta que en realidad no es tan un misil, sino más bien un tanque de gas. Sinopec es una empresa china que se dedica a los tanques de gas y todo lo más. De hecho, es este. Este es puntualmente este. Que ojo, a ver, pará. Que en defensa de Michelo. Si Irán le tira esto a Donald Trump, es como tirar una garrafa del tamaño de un submarino. O sea, algo va a explotar, pero está muy lejos de ser un misil. Esto es muy triste, Michelo. Esto es pisar fondo en nuevos niveles. O sea, ¿qué haces, boludo? Fantástico. Siguiente. Antes de empezar este video, quiero hacer una aclaración, ¿sí? Este tipo tiene una empresa que hace zapatos y zapatillas que se llama Justicialistas. Entonces es una empresa que su marca es peronista, ¿ok? Bien.
Te muestro qué hace tan caro a un producto argentino y que no es el costo laboral. Mira, esta es nuestra zapatilla Walsh. Vale aproximadamente 100 mil pesos. De los 100 mil pesos que vos pagás, entre IVA, ingresos brutos, las 6 cuotas sin interés, el costo de envío, el arancel por el pago de comercio electrónico y los impuestos, débitos y créditos, tenés más del 50% del precio del producto. Y eso que todavía no hablamos de...
Fíjate lo que está diciendo, ¿ok? Este está diciendo que 21% de IVA, 7% de ingresos brutos, bueno, esto es por las cuotas, esto es lógico, hay un recargo por cuotas, 9% de esto es envío, 2,8% de aranceles de no sé qué era, 1,2% de impuesto al cheque. Si vos ves impuestos nomás, solamente impuestos, más o menos redondeando, entre el 32% de todo el precio, más o menos es impuestos. Entonces, lo que te está diciendo este pibe, porque el envío es inevitable. Es inevitable, lo tenés que enviar, eso tiene un costo. Y lo de venderlo en cuotas, debería haberlo hecho con precio contado, ¿no es cierto? También puede ser evitable. Sacando esas dos cosas, ¿sí? Porque las cuotas tenían que hacer la inflación acumulada de 6 meses. Sacando esas dos cosas, tenés más o menos un 30% de impuestos. ¿Vos crees que él en este video va a decir que bajen los impuestos? Veamos.
Acá tenés el costo de producción. 38 mil pesos, ¿sí? Es costo de producción. 15.960 en este producto se va para otras pymes. 10.716 pesos, solamente el 10% del precio final es costo de mano de obra, incluido los aportes y las contribuciones. Uh-huh. Y después tenés 11.324 los costos estructurales. Una vez que ya pagaste todo eso, te queda lo que sería la ganancia, pero casi tan importante como la ganancia, el margen para la inversión. Esa es la inversión real. Esa es la inversión que vale en la economía argentina y no la de los capitales extranjeros que son especulativos, ¿sí?
Mirá por dónde salió. Mirá por dónde salió. Escuchate el final.
La inversión que vale en la economía argentina y no la de los capitales extranjeros que son especulativos.
¿Por dónde te fuiste, papá? ¿Qué te pasó?
Que vienen para hacer una pequeña diferencia y rápida. Y cuando la hacen, se la llevan para afuera. Esta inversión queda acá y se traduce en más puestos de trabajo, en mayor competitividad. Pero solo después de que pagaste todo lo que te acabo de mostrar.
Era tan sencillo de decir, bájame los impuestos. Yo confío en mi zapatilla, es un buen producto, bla, 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 bla. Dame la oportunidad de competir y ya está. ¿Qué fue esta conclusión? Y es más, te digo más. Yo estoy con vos en esta. De verdad. Yo prefiero que se cree la empresa en Argentina, que hagan las zapatillas acá y que el capital se quede acá. Totalmente de acuerdo con vos. ¿Sabés cómo se hace en otros países? Por ejemplo, con el modelo de contractors. ¿Sabés lo que es el modelo de contractor? Vos pagás muy pocos impuestos como empresa. De esa manera, el país asegura que la empresa se quede acá, se crea acá, etc. No hay un solo gobernador o intendente que crea que eso es así. Te matan impuestos. Cerrar las importaciones, vos crees que te va a ayudar, pero no te va a ayudar. No te va a ayudar. Nos va a atrasar en el mundo. Nos va a volver menos competitivos. Nos va a dañar el bolsillo a todos. No te va a ayudar. Siguiente. Y hablando de cerrar las importaciones...
Lo que sí coincidimos es en la necesidad de la construcción de un frente nacional, algo parecido a lo que construyó Lula para enfrentar a Bolsonaro.
Pichetto ahora quiere hacer un frente nacional con Cristina porque fue a visitarla, de hecho. Así que Pichetto, que estaba en el kirchnerismo y después se pasó a estar con Macri y después armó su bloque que se llamaba Peronismo Federal o algo así, que no era ni kirchnerista y estaba medio con Milei. Ahora termina el ciclo y vuelve con Cristina.
Yo aprendí con Carlos Menem de que uno no tiene que tener prejuicio con ninguno, fundamentalmente.
Totalmente, lo que más importa es perpetuarse en el poder, por supuesto. ¿Cómo te va a detener tu ideología en tu fin de perpetuarte en el poder? ¿Qué es esto? ¿Molesta? ¿Cómo vas a creer en algo, boludo? No es práctico, no rinde.
Con Moreno tengo una afinidad desde el punto de vista de cómo está viendo hoy la política exterior y cómo está viendo el proceso de ruptura de la industria nacional. Yo estoy dispuesto a caminar el país y a tratar de hacer un aporte, y no lo hago con un sentido de que quiero ser el candidato. Me parece que tengo una experiencia.
No, solamente para intentar ver si me puedo perpetuar en el poder de alguna manera, o perpetuarás en mis amigos, a ver.
Acumulada en el proceso de la vida, que puedo ayudar a consolidar esta visión que tiene que ser de recuperación, de modernización, de un peronismo político, democrático, inteligente, capitalista.
Yo te voy a decir algo súper polémico. No lo va a hacer Pichetto, no es la salida. Pero lo que dice ahí, esa última parte de un peronismo moderno, capitalista y todo lo demás, ese es el camino de supervivencia del peronismo. Ese. El problema es que lo están intentando hacer con los mismos de siempre. Y no me refiero a personas. A mí no me importan las personas en sí. Decir, ay, ¿ves? Porque si no, me estaría quejando de Caputo también. Lo que digo es que el alacrán solo sabe picar. Entonces, tener las mismas personas de siempre no va a significar capitalismo, boludo. Tenés a Moreno. ¿Querés hacer capitalismo? Dale, boludo. O sea, está todo bien, pero te está llenando alacrán y diciendo, no, nosotros no vamos a picar a nadie, te prometo, va a ser un peronismo moderno a más de 700 años. Ay, ay, ay. Pero esta es la salida. Jóvenes peronistas, esta es la salida. No él, pero lo que acaba de decir, un peronismo más moderno, más capitalista, menos pelotudo, nada progresista. Es este el camino. ¿Querés ayudar al ciudadano? Dejá de ahogarlo en impuestos. Ve así. Esto de la redistribución falló. Era obvio que iba a fallar. Falló. Y, bueno, esto es importante. No va más el peronismo que hace gigante el Estado. No se puede. Porque cada punto del PBI que cueste el Estado es un punto del PBI que sale del bolsillo de los trabajadores. O sea, el obrero que está levantando una pared abajo del rayo del sol, ahora tiene que levantar dos paredes para pagar este estado gigantesco que ustedes generaron para decir que iban a proteger a ese obrero. Desastre. Siguiente.
Cristina es inocente. Cristina no puede estar presa.
¿Ah, no? Mirá. Siguiente.
No saben lo que me pasó. Hoy corro mi primer carrera del año, bueno, las estaciones, 10K, y salgo segunda en mi categoría. Mi categoría es mayor de 55, tengo 55, junio cumplo 56.
Felicitaciones, muy bien.
Y me escribe un alguien que figura pública, no sé si lo conocen, Martín Tetaz, y me escribe textual, vos choreaste la categoría, no tenés 55 ni en pedo.
Antes de continuar con este video, está claro que Martín Tetaz le tiró onda. Le dijo, parecés más joven, yo qué sé, y se lo hizo bien porque... Esto es increíble, boludo. El mundo está tan mal que me hace defender a Martín Tetaz, Dios mío. Está bien, ¿qué le vas a decir? Qué linda que sos, me encanta cómo corre. Anda a cagarle, si está buena, me parece perfecto. Ya está. Se lo intentó hacer de una manera que sea un cumplido, pero que parezca informal. Ya fue.
Miré el perfil porque yo soy cero televisión, uh-huh, cero política. Dice que es economista, figura pública, runner y radical. Uh-huh. Yo digo... ¿No hay una mejor manera de comunicarse con otra corredora diciéndole, che, qué bueno, así que ganaste, no pareces de tal edad, la verdad que te daba menos, todo bien? No parezco de la edad que tengo, pero no por eso merezco que me traten así.
¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo tan mal en la vida como para que pienses que lo que te dijo era malo? ¿Que te traten así? ¡Pará! ¿Qué pasó?
La verdad que yo volví re contenta a mi casa. Y que, ajá, alguien, por privado, me escriba semejante
mensaje. No veas el discurso de Milei de apertura de las sesiones. No lo veas. Semejante mensaje.
Y de un corredor a otro corredor, y de un hombre a una mujer. No, la verdad que me dejó totalmente impactada y necesitaba decírselos. Así que acá está mi medalla. Sí.
y mi documento empieza con 21.732, soy del 70.
Honestamente, te voy a decir primero, injusto lo que está haciendo de pobre Martín Tetá, no se merecía esto, dijo una boludez nomás, pero no, no fue violento. Y lo otro es, ¿saben qué? Perdón, ¿no, señora? Con todo el amor del mundo, váyanse todas a cagar. Honestamente, no, no se puede decir nada lindo. Nada. No se puede decir nada. Listo, perfecto. Nadie más diga nada nunca más, boludo. Ya fue. Te dijo algo bueno. ¿Por qué? Además, otra cosa. Dios, el nivel de gravedad de una cosa y la otra. Él te dijo un cumplido. Podés pensar que está mal enmarcado, bien enmarcado, lo que vos quieras. Vos divulgaste una conversación privada. ¡Es un montón! ¿No era más sencillo decirle, me desagrada que me escribas y listo? No, le querés arruinar la imagen. Estás totalmente fuera de vos. ¡Es un montón! Y mirá que insisto, a mí no me cae bien Martín Tetá, pero esto es un montón. Siguiente. Y para cerrar este video, te voy a mostrar por qué odio profundamente, pero profundamente la Facultad de Humanidades. Vean esta defensa de tesis. O sea, hay una persona que estudió estudios sociales y esta es su tesis. Esta tesis doctoral reconstruye las trayectorias políticas de jóvenes LGTBIQ que transitaron la escuela secundaria en Santa Fe entre el 2015 y el 2025. Desde un enfoque cualitativo y narrativo, se analizan sus relatos sobre experiencias escolares, militantes y sexogenéricas. O sea, hasta ahora lo que escuché es que un adulto mayor se sentó con un montón de menores LGTBIQ a hablar sobre sexo. Pero es un contexto académico, ¿entendés? En un contexto atravesado, palabra que no usaría en este contexto, en un contexto atravesado por la ampliación de derechos, la polarización y el avance de discursos conservadores, se indagan sus motivaciones para participar durante la etapa escolar, cómo definen la política y los marcos interpretativos mediante los cuales configuran conflictos escolares y estrategias de acción. Especialmente se observa el vínculo entre identidades sexogenéricas y sus identidades políticas, atendiendo a la construcción de un self político situado. Se sostiene que sus narraciones no solo describen el mundo social, sino que producen sentidos compartidos que amplían los horizontes de lo pensable y contribuyen a la formación de identidades colectivas. Gente que está viendo esto, ustedes gastaron un montón de dinero en la formación de este profesional. Y yo les pregunto, y contéstenme con una mano en el corazón, él, cuando salga al mundo laboral con este título en la mano, ¿generará la suficiente cantidad de riqueza como para poder financiar el estudio del próximo o es el último eslabón de la carrera? Y listo. Llegamos al final de este Tipi News. Te recuerdo que esto se mantiene gracias al esfuerzo de mis Patreons. Puedes ir a patreon.com/tipitoenojado o a tipitoenojado.com/donaciones para formar parte de la familia que hace todo esto posible.
Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias.
Nuevamente, gracias por haber llegado al final de este video y como siempre les deseo libertad.